La tarde, las cuatro Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Seguro que tú sí te acuerdas. Fue el 12 de octubre de 1492. ¿Te acuerdas? No porque estuvieras allí, sino porque lo has estudiado. 12 de octubre de 1492. Es la fecha que todos tenemos en la cabeza.
Yo, don Cristóbal Colón, pongo a nuestro Señor Dios Todopoderoso como testigo. Tomo posesión de estas tierras en nombre de sus reyes, don Fernando de Aragón y doña Isabel de Castilla, y las bautizo con el nombre de San Salvador.
12 de octubre de 1492. Es el momento en el que, el día en el que Colón llega a América. La fecha la tenemos todos en la cabeza, pero seguramente las nuevas generaciones no conozcan esa fecha. Ya tenemos el decreto que regula el plan de estudios de la ESO, es decir, de la enseñanza obligatoria, que detalla lo que deben aprender de forma obligatoria en toda España los alumnos de entre 12 y 16 años. O de toda España, ahora lo explicaré porque no es en toda España. Y en ese decreto hay varias cosas llamativas. Por ejemplo, en el programa de historia, por primera vez no se citan los principales hechos históricos que han marcado los siglos en España. Se agrupan los contenidos en bloques temáticos. Los chicos van a estudiar cosas como la marginación, la segregación, el control, la sumisión en la historia de la humanidad. Sabrán mucho de estas materias, pero no sabrán la fecha en la que Colón llega a América. El plan de estudios hace desaparecer del contenido mínimo la asignatura de filosofía. Sánchez, en la campaña electoral de 2015, prometió que habría filosofía y dijo que era una asignatura, o es una asignatura, decisiva para el desarrollo del pensamiento crítico. Es la asignatura que formula, eso no lo dice Sánchez, lo digo yo, expresamente las grandes preguntas de la vida. Si algo necesitan los chicos es que le planteen las grandes cuestiones y que les ayuden a desarrollar un pensamiento crítico, como dice Fernando Savater.
Está centrada en hacernos preguntas referidas a cosas que nosotros queremos hacer. Yo no pregunto qué es el tiempo para hacer algo, sino para saber cómo soy, qué soy, por qué soy, ¿no? Esos son el tipo de preguntas de la filosofía.
Saber qué soy, cómo soy, por qué soy, preguntas interesantes que no se harán probablemente nuestros jóvenes, al menos por lo que vivan en el colegio. No hay filosofía, pero hay educación en valores cívicos y éticos, o sea que vuelve educación para la ciudadanía. No hay filosofía, pero hay contenidos de memoria democrática, ecofeminismo, derechos LGTBI y ética de ciudadanos. El decreto quiere reducir el abandono escolar y reducir la repetición de curso. España es el país de la OCDE con más repetidores en secundaria, casi el 9% frente al 2%, que es la media de los países de la OCDE. Claro, pero si para evitar la repetición se establece que el criterio de suspensos no es llegar a un determinado conocimiento de determinados contenidos, sino que el suspenso está en manos del profesor, pues claro, así puedes conseguir, digamos, resolver que pasen de curso. No suspenden porque no hay suspensos y pasan de curso, pero el problema no lo ha solucionado, siguen sabiendo poco o nada. La nueva normativa le da un amplio margen a las comunidades autónomas para fijar las enseñanzas mínimas. ¿Eso qué significa? Pues que, bueno, habrá 17 cosas diferentes que estudien los españoles según en la comunidad autónoma en la que vivan. El gobierno quiere que los jóvenes adquieran capacidades y actitudes. Eso está muy bien. El problema es que el nuevo plan de estudios opone las capacidades y las actitudes a los conocimientos. Los conocimientos están hechos de datos, de hechos, de cifras. Claro, si tú en la enseñanza le quitas a los chicos los hechos, pues entonces no hay educación, habrá ideología, pero no hay educación. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y estamos hablando de la inflación que marca récords que no se veían desde hace décadas. En marzo ha llegado hasta el 9,8%, la mayor tasa en 37 años, por culpa de la luz, los carburantes y también de los alimentos. En términos mensuales, los precios subieron un 3%, es el mayor incremento en más de 44 años. El economista Fernando Trías de Bes nos contaba aquí en la tarde de COPE que esta escalada seguirá en los próximos meses y que las medidas económicas del gobierno no van a parar los precios.
Pero ayudas puntuales de esta índole, que además todavía no se sabe si las vas a recibir, eso en los precios no se nota. No se va a notar. Realmente las medidas de Sánchez yo creo que ayudarán poquito. Yo creo que la contención de la inflación va a venir más porque la gente va a echar el freno. Lo que te estás gastando en ocio, en un restaurante, tal, te lo vas a empezar a parar porque está subiendo mucho los bienes más esenciales, y a partir de aquí pues las empresas pues empezarán a contener precios porque si no, no venden.
Y los fiscales españoles responden a la Fiscalía Europea después de que ésta haya acusado a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, de saltarse la ley comunitaria al asignar a Anticorrupción la investigación sobre los contratos del hermano de Ayuso. Fuentes consultadas por COPE aseguran que la ley está clara y que es en España donde se tiene que investigar este caso. Patricia Rossetti.
Es la pataleta de quien no tiene razón, señalan a COPE fuentes fiscales, y aseguran que el reglamento de creación de la Fiscalía Europea de 2017 es muy claro. Establece que será la autoridad nacional quien resuelva un conflicto, y la autoridad nacional es la Fiscalía General del Estado. En el caso de jueces, es el Tribunal Supremo. Las fuentes consultadas señalan que puede que piensen que, como se trata de una institución europea, tiene que estar por encima, pero el reglamento de la propia Fiscalía Europea lo dice con claridad. Y tal como quedó establecido el lunes en la Junta de Fiscales de Sala, el Ministerio Público Europeo podrá investigar en relación a un fraude a la Hacienda de la Unión.
Y contamos que la Audiencia de Granada suspende la pena de prisión impuesta a Juana Rivas, la vecina de Maracena, condenada por sustracción de menores tras desaparecer con sus dos hijos, y que recibió después un indulto parcial, una decisión condicionada a que no delinca en 3 años. Juana Rivas ingresó voluntariamente en un centro de inserción social el pasado mes de junio para cumplir una condena de 15 meses de prisión. Y Asturias podría quedarse sin personal de enfermería. Los que están en activo se encuentran desbordados de trabajo. Se quejan además de que nadie quiere ir a cubrir las vacantes porque el Principado paga peor que otras comunidades autónomas. Inmaculada Rivas.
Sí, Asturias está entre los puestos de cola en lo que a remuneraciones se refiere, posición 14 de un total de 17. Las condiciones económicas no son atractivas y el trabajo es desbordante.
No se puede trabajar de noche, festivos, esos turnos, esos ratios de pacientes, esa carga asistencial.
Las promesas no se cumplen, estamos saturados.
Se les llena la boca de lo bien que lo hacen, pero en realidad lo hacen fatal.
Pocas enfermeras, cansadas y mal pagadas, acusan al gobierno de Barbón de mirar para otro lado y no cumplir las promesas que hizo en lo peor de la pandemia.
Y la selección piensa ya en el sorteo del Mundial, Luis Munilla.
Que va a ser este viernes a las 6 de la tarde en Doha, en Qatar, y que va a contar en directo, por supuesto, la cadena COPE. España, recordemos, va a ser cabeza de serie, va a estar en el bombo 1 y va a evitar muchos rivales complicados, pero tocará madera para evitar rivales como Alemania o Uruguay en el bombo 2 y las siempre imprevisibles selecciones africanas. Luis Enrique estará in situ en el sorteo en Doha.
No, es que es una cosa que me haga mucha ilusión tener que ir hasta Doha, para que te voy a engañar, pero la verdad es que ir a representar a mi país allí a un sorteo mundial, pues voy a vivir algo que no he vivido nunca y con ganas, sí, la verdad. Será dura la lista. Hay 40, 50 jugadores que pueden venir a la selección. Esta selección va a competir contra cualquiera y va a generar problemas a cualquiera. Y también nos puede ganar cualquiera, ¿eh? No nos equivoquemos.
Atención a la Champions femenina. Hoy partido de vuelta de cuartos de final. Fútbol Club Barcelona-Real Madrid con 1-3 de ventaja de la ida para el Barça. Y así está el ambiente ya en el exterior del Camp Nou. El partido es a las 7 menos cuarto y se busca el récord mundial de asistencia a un partido femenino. Veremos si se alcanzan los 90.000 espectadores. Y por último, en ciclismo, acaba de terminar la clásica a través de Flandes con victoria del belga Van der Poel.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Saludos, buenas tardes. Cielo gris y 11 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Mañana alternancia de nubes y claros y el viernes volveremos a ver el sol. El tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la A1 en Las Tablas y A2 Torrejón. Mucha precaución en la 6 por lluvia y en la A1 en Somosierra. Hay mucha niebla. En solo mes y medio la Policía Nacional ha detenido a 189 personas ligadas a bandas juveniles. Un número similar a las arrestadas en todo el del año 2021. Además, se han identificado a más de 20.000 personas e intervenido 100 armas. Todo ello en 6 semanas desde que se puso en marcha el operativo especial para frenar la escalada de violencia de las bandas juveniles en Madrid. Escuchas La Tarde de COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La madrugada del 7 de noviembre de 2019, Marta había quedado con Jorge, un hombre que en aquel momento tenía unos 35 años. La joven envió a su madre, Marisol, la ubicación del lugar donde se encontraba, la localidad valenciana de Manuel. Este fue el último rastro que Marisol tuvo de su hija. A día de hoy, únicamente su presunto asesino, Jorge Ignacio Palma, pendiente de juicio por este crimen y el de 2 mujeres más, sabe dónde está el cuerpo de su hija. En su declaración, él afirmó que la muerte fue accidental y que se encontró a la joven sin vida. Bueno, desde entonces Marisol no ha parado de luchar para que se haga justicia. Ella misma creó la plataforma por Marta Calvo Burón. A 2 días de cumplirse ahora el 2º aniversario de la muerte de su hija, pidió el apoyo político para endurecer la prisión permanente revisable y que se pudiera castigar a los asesinos que ocultan el cadáver de sus víctimas y de que son y que son además reincidentes. Bueno, esta iniciativa, promovida por el PP y por Ciudadanos, ha sido admitida a trámite este martes en el Congreso de los Diputados. Es un primer paso para la reforma del Código Penal que, de aprobarse, desde luego va a llevar el sello claramente de Marisol Burón. Marisol, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a pesar de todo, ¿no? A pesar de todo el dolor que ha sufrido, que sigue sufriendo por la muerte y desaparición de tu hija, cuando has visto que esta iniciativa por la que tanto has luchado ha pasado al menos ese primer y muy importante trámite parlamentario, ¿qué has sentido?
Pues mira, así es. Ayer se debatió, o sea, se tomó la toma en consideración, salió aprobada. Necesitábamos los votos del Partido Socialista. Así fue, votaron a favor. Pero bueno, sentí. Tengo un sabor agridulce. Agridulce porque así es. El Partido Socialista votó a favor. Pero a la hora de votar, cuando se votó, cuando finalizó y vieron que realmente esto salía adelante, todo el mundo se levantó a aplaudirnos, porque nosotros estábamos arriba, sentados. Estaba yo y estaba Juan Carlos Quer y Antonio del Castillo no pudo asistir porque problemas de salud. Pues todo el mundo aplaudiendo. Se levantaron de sus asientos mirándonos y con lágrimas en los ojos como nosotros. Y realmente el Partido Socialista se quedó sentado en sus butacas y sin aplaudir. Entonces, estoy contenta porque esto es un paso más. Pero ahora creo que me doy cuenta que todo es política, porque así me lo hicieron sentir ayer, porque yo creo que esto lo que yo estoy haciendo es justicia. Yo lo que sigo y voy a seguir hasta el final por hacer justicia a mi hija y a todas ellas y para que no haya ninguna más. Entonces tengo ese sabor agridulce, ¿no? Porque aquí realmente somos personas y luchamos por el bienestar de nuestros hijos y de todas las personas, tanto sean hombres como sean mujeres. Entonces creo que ayer, cuando ocurrió todo eso, el que no se levantaran de sus asientos, nos miraran y nos dijeran, con solamente con la mirada, ¿no?, que dijeran, aquí estamos, ¿no?, para apoyar esta propuesta de ley, no sé, es lo que siento, ¿no? Uh-huh. Estoy un poco bien, porque eso, bueno, saldrá adelante, pero mal porque no he sentido el arropo del Partido Socialista y Podemos, ni mucho menos.
Oye, Marisol, porque para una madre, como es tu caso, ¿no? Cuando tienes ya la constatación de que tu hija desaparecida está muerta, si no aparece además ese cuerpo, ¿qué supone además? ¿Qué dolor añadido supone eso?
Supone el que yo realmente no tengo a mi hija. Yo, el duelo, yo no he comenzado un duelo. Yo no puedo comenzar un duelo. Yo sé que mi hija está muerta porque así me lo ha dicho la Guardia Civil, pero ¿cómo comienzas un duelo? El cuerpo y el cerebro está hecho para que, para creer, tienes que ver. Entonces, yo lo que quiero es recuperar a mi hija, que me den a mi hija. Y esto que estoy haciendo, esto no es venganza, ni muchísimo menos. Venganza sería que yo ahora cogiera y matara a su madre. Eso es venganza. Yo lo que estoy haciendo es justicia, sobre todo por mi hija, y para que no pase nada. Esto no vuelva a ocurrir.
Y que los presuntos asesinos no se puedan escudar, además, precisamente. Es decir, hombre, que no sea, supuesto, quiero decir, que tú inicias esta lucha para que eso no se convierta en que los presuntos asesinos tengan una ventaja precisamente porque no haya aparecido el cuerpo de la víctima. Y estoy hablando de tu caso, estoy hablando del caso de Marta de Castillo, es decir, que también se ha unido a esta iniciativa tuya. Me hablabas también del padre de Diana Kerr, que también estaba ayer en el Congreso, ¿no? O sea, esta es también era una cuestión importante, claro, para ti y para vosotros.
Hombre, hoy en día no está penado el que el cuerpo está, es hoy en día la ley está hecha que está hecha para el delincuente, porque hoy por hoy si no hay cuerpo no hay delito. Entonces esto tendría que estar más penado. No hay cuerpo, tiene que haber más delito, porque la única persona que sabe dónde está mi hija es Jorge Ignacio Palma, y él tiene un derecho a callar. Y lo que está haciendo, callar para que le caigan los menos años de cárcel posible, porque no hay cuerpo. Entonces esto no puede quedar así. Esto voy a luchar hasta el final y voy a luchar con todas mis fuerzas para que esa ley salga adelante. Sí, señora, sí, esto es lo que voy a hacer. Uh-huh.
Queremos verlo también desde el punto de vista jurídico, Marisol, por eso, bueno, nos hemos puesto en contacto también con Emilio Cortés. Él es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura. Hablamos con él de la prisión permanente revisable, ¿no?, que efectivamente fue aprobada en 2015 y es la máxima condena del ordenamiento jurídico español.
En la actualidad, la prisión permanente revisable se aplica en los delitos de asesinato cuando la víctima tiene menos de 16 años o es especialmente vulnerable, o el autor del asesinato previamente ha cometido algún atentado contra la libertad sexual de esa víctima. Por último, también cuando el asesinato se inscribe en una organización criminal. De forma somera, estas serían las circunstancias en las que la prisión permanente revisable podría ser aplicada.
Bueno, esto es hasta ahora, ¿eh?, cómo se aplica esta prisión permanente revisable. Solamente, como decimos, en estas situaciones. Si finalmente, después de todos los trámites, se aprueba esta modificación, como decimos, habría dos supuestos más, que se podría castigar con esta máxima pena a los asesinos reincidentes y a los que, como estamos contando, ocultan el cadáver de sus víctimas. ¿Qué supone, por ejemplo, en el caso de los asesinos reincidentes?
Entiendo que esta reforma puede ser razonable y puede ser proporcionada a los fines de prevención que se persigue con esta pena.
Y luego está el segundo caso, ¿no?, cuando se oculta el cuerpo de la víctima, y esto nos cuenta Emilio Cortés.
Cosa distinta es la relativa a no dar cuenta de dónde está el cuerpo de la persona fallecida o hacerla desaparecer. Fundamentalmente porque cabe la posibilidad, y esto existe en otros delitos como la detención ilegal, que el autor de la infracción verdaderamente no pueda dar cuenta de dónde está el cuerpo por una razón completamente ajena a él, que puede existir. Y por tanto, condenar por algo que no tenemos la certeza que verdaderamente haya hecho, pues puede suponer la instalación en el propio Código Penal de una vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia, que, insisto, no tiene origen en la aplicación de la norma, sino en su propia génesis legislativa. Por tanto, creo que esta segunda acepción, esta segunda novedad, tiene que ser modificada o tiene que ser adulterada para intentar buscar un patrón constitucional de la circunstancia que se plantea.
Y también le preguntamos esta cuestión que estábamos hablando. Si no aparece el cuerpo de una víctima, ¿cómo afecta esto actualmente a la sentencia de un presunto asesino?
La principal consecuencia de que no aparezca el cuerpo es que será muy difícil apreciar las circunstancias de alevosía o ensañamiento que convierten al homicidio en asesinato, porque evidentemente no contaremos ni con un informe de autopsia para determinar esas coyunturas concretas que rodean al hecho de la muerte. Pero esto no significa que el homicidio o el asesinato no se pueda perseguir. En ocasiones se puede contar con elementos directos, como la propia confesión del autor, o bien a través de otros indicios, de otras pruebas, que conectadas razonablemente nos pueden llevar a la conclusión de que la muerte se ha producido. Por tanto, ni la ausencia del cuerpo debe llegar a la conclusión de que no hay delito, ni tampoco la no aparición del cuerpo nos puede automáticamente llevar a una condena por homicidio o asesinato.
Bueno, esto es lo que nos cuenta Emilio Cortés. Aún así, Marisol, está claro que los indicios que pueden aparecer en un cuerpo de cara a una investigación policial y un futuro juicio, entiendo, ¿no?, que es lo que tú defiendes también, que son determinantes, independientemente ya del hecho de que una madre, un padre, pueda recuperar el cuerpo de su hija o de cualquier otro familiar, ¿no?
Claro, es que es fundamental recuperar el cuerpo, es fundamental. Es fundamental, por lo que siempre digo, para poder comenzar el duelo. Eso es fundamental.
¿Por qué decidiste, Marisol? Porque esto... no ha debido ser fácil tampoco, ¿no?, en tus circunstancias, decidir luchar por esto. ¿Y cómo empiezas esta lucha?
Fácil no es. Lo fácil es acostarse y no levantarse. Eso es lo que el cuerpo te pide. El cuerpo te pide, lo que quieres es morirte. No quieres otra cosa, no tienes fuerzas para nada. Y cada día te cuesta más levantarte de la cama porque no puedes. O sea, la pena que tienes tan grande es que es imposible levantarte de la cama. Pero empecé y pensé que dije, no, esto mi hija no lo quiere. Mi hija, esto no lo querría. Mi hija querría que luchara. Que luchara, pero ya no por ella, sino porque esto cambie. Y así fue. Un día pensé que dije, manos a la obra, Marisol, esta pelota la tienes en tu tejado. Y así fue. Junto con Mariano empezamos, y mis abogados, le dije que esto tenía que cambiar y que necesitaba la ayuda de ellos. Nos pusimos manos a la obra y hasta ahora.
Como decimos, esto que se ha conseguido el martes, con esos sinsabores de los que me hablabas antes, es un primer trámite, pero tú me has dicho antes que esto va a salir, es decir, confías en que finalmente salga adelante y se modifique, por tanto, el Código Penal con estos dos supuestos para la prisión permanente revisable, que se puede aplicar también en estos dos casos que estamos hablando, es decir, en el caso de asesinos reincidentes y en los que ocultan el cadáver de sus víctimas. ¿Confías plenamente en ello?
Confío y tengo la esperanza de que esto salga adelante. Primero porque voy a luchar. Y segundo, porque yo creo que estas personas, que cada uno pertenece a un partido político, aparte de ser político, primero son padres y son madres. Entonces, pensando por ahí y tirando por ahí, yo tengo la certeza que, bueno, yo sé que esto va a costar, ¿vale? Yo sé que, porque si ellos quisieran, esto saldría mañana mismo. O sea, esto mañana mismo se debate, se firma y se mete en el BOE y a partir de ahí esto está modificado el Código Penal. Pero no sé el tiempo que van a poder alargar esto. Y entonces, pues bueno, voy a volver a presionar, voy a hacer fuerza y vamos a luchar para que salga cuanto antes.
Marisol Burón, madre de Marta Calvo, gracias por atendernos. Un abrazo enorme.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Es momento también en la tarde para los buenos consejos de la Mutua. Aquí está Elena Fornas. Elena, ¿qué nos cuentas?
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues echando la vista atrás, mira que lo hemos pasado mal. Y ahora cuando empezamos a recuperarnos, los precios de todo se han disparado, incluso el de los seguros. Pero lo tienes fácil, porque si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros te bajan el precio sea cual sea. Compruébalo llamando al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil, recuerda, es la Mutua. Consulta todas las condiciones en mutua.es.
Oye, Fornas, que tú tienes pinta de que se te da muy bien todas las tareas.
Sí, tengo pinta.
Sí.
La verdad que sí, ¿eh?
¿Cómo
me han enseñado bien.
¿Cómo te escaqueas de hacer algunas de ellas, las que menos te gustan?
Pues tener hermanos. Esa es la cuestión.
Eso es tener mucha jeta, perdóname. Pero vamos, claro, si las convences para que efectivamente hagan tus cosas, pues nada, mira
o
tú.
O ponerme malita, madre de... Mal, mamá. Ya no se hacen las tareas. No, pero ahora que vivo sola... Se tienen que hacer, yo no tengo excusa, yo no me puedo escaquear.
Me gustaría ver esa casa.
Está como una patena de limpia.
Limpísima.
Sí,
limpísima. ¿Haces la cama todos los días?
Todos los días, de hecho, es un toque que tengo. No puedo irme a trabajar. Si alguna vez llego tarde, es porque estoy haciendo la cama. Que lo sepáis.
Ya tienes la excusa. Vale. Tomo buena nota, está bien.
Está escuchando el directo de personal.
Sí. Si llega tarde es porque es tan perfeccionista que está colocando cada esquinita de la sábana, de la manta.
En serio, no puedo irme.
Eso. Bueno, pues hablamos de estas cuestiones con Rosa, claro, Rosa Rosado, con Fernando, a ver qué dicen los oyentes.
De apaños, escaqueos varios, manías con las tareas del hogar. Nos hablan por aquí de un truco que para evitar planchar al que antes... Hacías referencia, Fernando.
¿Cuál?
Buenas tardes. Pues en casa, tanto mi marido como yo tenemos jornada laboral completa, partida, y tenemos 3 niños. Nuestro truco con las lavadoras es cargarla un poquito menos de ropa y justo cuando acaba de lavar, cuando ha acabado el ciclo de centrifugar y todo, rápidamente la sacamos de la lavadora, la estiramos bien y la tendemos dentro de casa en los tendederos estos portátiles que hay para dentro de casa.
Mira.
O sea, ¿pero llega al centrifugado o no llega al centrifugado?
No, justo. Termina de lavar antes del centrifugado, claro, la saca.
Eso funciona bien, no le quitas todas las arrugas, pero algunas sí, porque
claro,
que las arrugas salen sobre todo en el proceso de centrifugado, que es el del secado.
Exactamente, que va a toda velocidad.
El problema de eso es que tendrás un buen sitio para atender.
Ya.
Lo claro. Digo porque la ropa sale totalmente chorreando.
Claro,
cuelgas y hasta que
puedes
aquello...
Puedes hacer humedad, el vecino de arroba, Josué, que está al lado mío. Usted iré a planchado, pues pero yo tengo una humedad de cuidado en la terraza de la cocina.
Sí, eso es un problema. Bueno, esta otra mujer descaquearse nada. Vamos, todo lo contrario, veréis.
Hola, buenas tardes, gente. Pues mirad, yo precisamente de escaqueos no os voy a hablar, porque resulta que cuando eran pequeños los niños, tenía 3, tenía una señora que venía a ayudarme a casa. Entonces, el día anterior, como me daba tanta vergüenza que las cosas estuvieran sucias o que estuviera lo que fuera, me pegaba yo la paliza limpiando antes. O sea que no me valía para nada. Y yo decía, bueno, pues ya cuando venga ella, lo limpia 2 veces y queda todavía mucho mejor.
Limpio,
o sea que,
sobre
como
limpio.
Veis, no me valió de nada.
Ahí. ¿Ves? Esto no le pasaría a una americana, como tú decías
Fernando. No, porque no lo... Yo voy a buscar la encuesta. Pues estará en algún sitio, pero los americanos hacen encuestas de todo tipo. Te preguntan si eres de los que quiere la hamburguesa con pepinillos o no. Seguro que hay una encuesta sobre la hamburguesa con pepinillos. Pero, vamos, hay muchos estadounidenses que no limpian la casa nunca.
Bueno, no hace mucho hablábamos de los ingleses que no hacían la cama nunca.
Nunca.
¿Nunca? Exactamente. Si la hacían era una vez al año.
No, te dicen, quítate los zapatos. Esto es muy típico.
Y poco más.
Quítate los zapatos antes de entrar. Eso
pero
es,
fíjate lo de esta señora que contrata a alguien para que le ayude y limpia ella la casa porque le da
yo
cosa que vea, la casa es sucia.
Yo lo entiendo.
Muy español, como dice Fernando.
Sí.
Yo, claro, siente ella su pundonor herido, ¿no? Es decir, que piense esta chica que, oye...
Y la pobre lo limpia todo. Ya. Bueno, y esta otra oyente, pues prefiere desayunar fuera, por ejemplo, a lavar la cafetera.
Hola, buenas tardes. A mí me gusta planchar, me gusta recoger. No me da ninguna pereza cocinar y cocino, pero muchas veces en familia somos 20. Y cocino para 20 sin ningún tipo de problema. No me da nada de pereza. Ahora, hay 2 cosas que no soporto, que son recoger el lavaplatos y limpiar la cafetera del desayuno. Entonces, como mi marido está fuera de casa pues algunos días a la semana, pues yo lo que hago es poner el lavaplatos justo cuando él va a llegar, no ensuciar nada para no tener que ponerlo y recogerlo, y por supuesto no desayunar en casa, porque si no tendría que lavar la cafetera.
¡Ay, qué bueno!
Vamos a ver,
no ensuciar para no lavar.
Vamos a ver. Yo, o sea, bueno, hay gente que le gusta mucho desayunar en la calle, pero yo creo que eso es más la afición al bar, o sea, que otra cosa.
No es la afición al bar, no. A mí me gusta desayunar fuera de casa y me parece un momento muy chulo.
Ah, por eso te digo, pero eso
porque nos gusta desayunar fuera.
Y luego lo de no manchar, ¿y qué hace esta señora? Quiero decir, se come.
Solo bocadillos, por ejemplo, se me ocurre, ¿eh?
Sí, claro.
Por ejemplo.
Nada, ¿qué coño de cubiertos? ¿Ni platos?
Solo bocadillo.
¿Bocata sándwich?
Claro, no.
Yo pensaba que estaba comiendo en la olla, pero claro, la olla también hay que limpiarla.
Ahí, sí, sí, claro.
Ahí está.
O comprar comida preparada.
También.
Y si ensucia solo cuando viene el marido, porque si ya de una, pues pone lavavajillas y a lo mejor hasta lo tiene que recoger él, claro.
Claro.
Me parece muy bien.
Manolo, saca la vajilla.
Ahí estamos. Bueno, pues sí, escaqueos varios, manías con esto de las tareas del hogar, apaños que haces para, bueno, pues librarte de esa tarea que tampoco te gusta. Es lo que queremos, lo que te estamos pidiendo en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es el 607-15-0602. Bueno, estamos hablando también, ¿verdad?, de ese nuevo currículo de la ESO aprobado por el gobierno, que entre otras cosas, sabes que se eliminan las notas numéricas, que se podrá pasar de curso sin límite de suspensos. Hay otros cambios también muy interesantes. Enseguida los analizamos todos aquí en la tarde. You can't be right, yeah. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change. Even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. Need you to stay, yeah. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
La mayor guerra en suelo europeo desde los Balcanes. 5 de las 9 potencias nucleares del mundo están de un modo u otro implicadas. ¿Está resultando sorprendente la capacidad de resistencia militar de Ucrania? ¿Es verdad que Putin no pensaba que esto un mes después íbamos a estar así?
Estoy completamente seguro que pensaban en un ataque relámpago. Es un fallo de inteligencia también, sin ninguna duda.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Hoy vuelvo a volar, qué flipe, qué maravilla. Preparo la maleta y, cómo no, la mascarilla. Las medidas de higiene son algo brutal. No dejan sitio ni bicho por exterminar. El momento inmortalizo, despegamos ahora sí y abandono mi piso.
AENA, aeropuertos listos ya, sostenibles listos ya.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
¿Y cuando yo no estoy, puedo conectar la alarma? ¿O saber si mis hijos están en casa?
Claro, con la app puedes hacer todo. Conectarla, desconectarla y sabes quién entra o sale en todo momento, porque cada uno tiene su llave magnética. Con las cámaras puedes ver cada espacio de la casa en tiempo real. Es casi como estar ahí. Y además, para cualquier cosa, nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carlas repara.
¿Qué es la vida sin ti?
Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La Política Agraria Común apoya a quienes trabajan en el campo para garantizar la seguridad alimentaria, mantener vivo el medio rural y luchar contra el cambio climático. Por eso, ayuda a toda la ciudadanía y es esencial para nuestro bienestar.
Si eres agricultor o ganadero, solicita tu ayuda antes del 30 de abril.
PAC 2022, porque el campo es esencial.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Que la alarma de Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900 200 730.
Estás en el trabajo hasta arriba y de repente tu mente te lleva a una playa. Anticípate y reserva ya tus vacaciones con todas las medidas de seguridad y hasta 600 euros de descuento. Infórmate en Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Ya está aquí el catálogo Bricomar 2022, el catálogo de referencia para los profesionales de la construcción y la reforma, con más de 20.000 productos a precios de almacén. Bricomar.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
España tiene un problema con la educación. Lo hemos dicho muchas veces aquí en La Tarde de COPE. Con sus resultados educativos. O sea, España tiene un problema con su futuro. Pues si tiene un problema con la educación, tiene un problema con su futuro. Bueno, pues el gobierno ha hecho público ya y ha aprobado el plan de enseñanza mínima para la ESO, que es, bueno, es la enseñanza obligatoria para los chicos entre 12 y 6 años. Bueno, se quiere combatir, claro, el fracaso escolar, que en España es muy alto, pero las soluciones son cuando menos polémicas. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, no hay límite de suspenso para pasar de un curso a otro. Desaparecen asignaturas como la filosofía. A la historia se le da un enfoque extraño en el que se suprimen las cronologías y, bueno, se insiste mucho en las actitudes, en las capacidades, pero se insiste menos en los conocimientos. Para evaluar este plan de estudios, que en realidad es, ya digo, el futuro de nuestro país, nos acompaña José Manuel Lacasa, que es director del Instituto de Investigación Educativa. José Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y tenemos también con nosotros a Josep Botón, que es miembro de la Junta Directiva de ANCABA, de la Asociación Nacional de Catedráticos de Instituto. Josep, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Una primera valoración, José Manuel, de este plan de estudios.
Pues que básicamente está hecho de espaldas a lo que nos dicen los datos que ocurren en España.
¿Qué dicen los datos?
Pues los datos dicen que hemos tenido una caída enorme de alrededor de medio año en lectura en solo 3 años. Hemos tenido también una caída como un cuarto de año en ciencias, que tenemos unos niveles de excelencia bajísimos, que tenemos, sin embargo, unos niveles de alumnos con dificultades, sobre todo de lectura, altísimo. Y nada de esto parece atajarse aquí. Y de hecho es un revival de lo que hicieron en 2006, que ya se demostró que no servía para demasiado. Es decir, es simplemente el PP hizo una ley educativa, la LOMCE, bastante mala.
Sí.
No hay por dónde cogerla, la verdad. Pero tampoco les gusta esto, y entonces lo que han hecho ha sido coger la misma que tenían en 2006, cogerla un poquito, bueno, actualizarla y ya está.
Ya.
No hay nada.
No hay nada para resolver los problemas de fondo que tiene nuestra enseñanza.
Ninguno.
Ya. Josep, no sé si coincides con José Manuel.
Sí, sí, totalmente. Pero además, desde la práctica diaria, digamos, uno que está acostumbrado a dar historia, lee esta especie de currículum,
sí,
y dices, ¿esto qué es? ¿Esto es historia o es otra cosa? Porque los contenidos típicos de la historia, lo que cuando decimos historia, todo el mundo entiende lo que es, aquí no. Aquí se hablan de otros temas, de la conciencia ecológica, de la perspectiva de género, temas muy de las redes sociales, en el currículum de historia, ¿eh? Estoy hablando del currículum de historia. Sí, sí. Temas muy genéricos, mal estructurado, no sigue el hilo cronológico, muy temático, y luego, claro, aspectos muy genéricos, ¿no? La complejidad de las relaciones sociales a lo largo del tiempo. No aterriza.
Vamos a ver, normalmente la enseñanza, me corregís si me equivoco, consiste en adquirir capacidades, actitudes, conocimientos. ¿Hay muchos o pocos conocimientos, demasiadas capacidades y actitudes en este plan, José Manuel?
Pues vamos a ver, es que en lo que puede dar la escuela, los conocimientos, las actitudes, todo lo que usted quiera, no son equivalentes. O sea, la escuela está sobre todo para impartir conocimientos y, de paso, otra serie de cuestiones. Lo que no se puede poner es que las actitudes y los conocimientos cuentan el 50%. Eso no tiene sentido. Y luego, además, con una serie de incentivos al esfuerzo y al estudio que están incluidos en todo el sistema de evaluación, en el sistema de apoyos, en todas estas cosas, es decir, lo que se está mandando es el mensaje de que no hace falta que te esfuerces para llegar a donde quieres, y eso es falso, porque alguna vez todo lo que no te han dado lo vas a necesitar.
Ya, y si no lo tienes, tienes un problema, quiero decir.
Pues tienes el problema de que vas a estar, pues a lo mejor con un título regalado, que ya, por tanto no tiene demasiado valor, pero sin tener las capacidades reales
ya
de alcanzar los niveles necesarios para un mercado laboral, para estudiar una carrera, para un montón de cosas.
Sí, los
cosas
tendrá el chico que viene de casa ya enseñado, que normalmente pues tiene una capacidad adquisitiva más alta, y entonces el que es pobre no sale de pobre.
Es que ese es el problema básico de las leyes que tenemos en España desde la LOCSE, sin ninguna excepción. Son sistemas de fijación de clases. Es decir, teníamos un ascensor social muy bueno en España. De hecho, prácticamente la década del 70 llevó a la universidad a montones de chavales que eran el primero de su familia que iba a la universidad. Y eso con la LOCSE no se rompió del todo, pero perdió efectividad, y además se creó un descensor social. Es decir, había alumnos, sobre todo de padres con nivel medio de estudios, que en altos porcentajes iban a nivel bajo de estudios. Es decir, descendían
ya
el escalón. Y eso no había pasado en España.
O sea, que ibas al colegio a perder capacidades y conocimiento respecto a lo que tenías. Josep, vamos a ver, hay un sistema de promoción que se basa en no limitar el paso de curso en función de los suspensos. La decisión la vais a tomar vosotros, los profesores. ¿Te parece bien o te parece mal?
A ver, ahí hay trampa. Porque lo que dice se dice esto, pero lo que dice la norma es que no pueden pasar o todo aprobado o con uno o con dos. Esto es lo que dice.
Ajá.
O sea, que tampoco, no sé qué. El problema grave
¿sí?
es que ¿cómo evalúas? ¿Cómo evalúas esto? O sea, ¿cómo evalúo yo a mis alumnos desde si tienen conciencia ecológica?
Ya. Yeah.
¿Cómo lo voy a evaluar? ¿Y cómo le voy a suspender? Mire, le suspendo a su hijo porque no tiene conciencia ecológica.
Ya.
Claro, es que...
Porque compra demasiada agua embotellada y plástico.
Claro, claro. Es decir...
Lo que pasa es que evaluar las conciencias, además de difícil, puede ser peligroso.
Peligrosísimo, peligrosísimo. Han hecho con una rebaja, digamos, de los contenidos. A la escuela se viene a aprender. Y luego ya aprenderás a aplicarlo, pero si no tienes el conocimiento, no lo podrás aplicar nunca. Y aquí han quitado conocimiento. Yo estuve en su programa hace unos meses, cuando el primer borrador,
sí.
Y yo ya me quejé y les dije, mire, que por ejemplo hablan sobre la influencia de la legislación islámica en la cultura europea.
Ya.
Y digo, hombre, y de cristianismo no dice nada. Y yo protesté, me han hecho caso. Y ahora han puesto la influencia de la civilización judía e islámica en la cultura europea.
Ya.
La cristiana, nada.
Ya.
Claro, dices, pero a ver, independientemente, el cristianismo es un factor clave en la cultura europea, en la identidad europea.
Sí,
vamos quitando.
Los hechos son los hechos, sí.
Los hechos son los hechos. O han añadido la cultura gitana.
Ya.
Sí. El conocimiento y el respeto. Claro que sí, por supuesto que sí.
Yeah.
Al mundo gitano, claro que sí, al pueblo gitano, por supuesto. Mire, estoy leyendo literalmente una.
Sí.
Esto es currículo de historia, ¿eh? Las emociones y el contexto cultural.
Yeah.
La perspectiva histórica del componente emocional.
Entonces tenemos que explicar la emoción que sintió Cristóbal Colón al llegar a América, ¿cómo es el asunto?
Pero claro, no sabes quién es Colón, no sabes dónde está América, no sabes nada. ¿Quiénes son los Reyes Católicos? O sea, claro, el componente emocional. Y eso, ¿cómo se evalúa?
Ya.
Claro.
Es difícil evaluar un conocimiento si se puede evaluar una actitud más difícil. José Manuel, decías que el problema, digamos, es los malos resultados, tenemos un problema de fracaso escolar. ¿Qué podría realmente ayudar? O sea, ¿cuál sería realmente la solución?
Vamos a ver, esta ley intenta poner coto al fracaso escolar de la forma equivocada.
¿Por qué?
Es decir, pues porque lo que está haciendo es abaratar el aprobado.
Ya.
Claro. Pero si tú abaratas el aprobado, como lo estamos haciendo, hemos bajado 10 puntos el fracaso escolar, o 15. Pero en PISA también estás bajando de nivel.
Ya.
Lo que estás haciendo es un pan con unas tortas. No estás haciendo lo que tienes que hacer. Es decir, tienes que hacer como Portugal. Portugal bajó 10 puntos el fracaso, pero subió 15 puntos en PISA.
Ya, o sea, bajar el fracaso a base de bajar el nivel, claro, es en realidad el fraude, claro. Es para el chico, ¿no, Josep?
Claro, es que vamos a bajar el fracaso, ¿cómo? Rebajando el nivel.
Ya.
Claro, es que es así, y eso es un fraude.
Ya.
Claro, las familias pueden estar contentas y decir, oh, mira, ahora mi hijo ya no suspende.
Ya.
Pero luego, claro, este chico, esta chica, ¿qué sabrá cuando se presente una oferta de trabajo? Claro, es pan para hoy porque nos felicitaremos porque se ha eliminado el fracaso escolar o se ha reducido, pero es hambre para mañana porque no tenemos personas cultas y preparadas, que es lo que para eso está creada la institución escolar.
Ya. Estamos hablando de el enfoque ese de la asignatura, por ejemplo, de historia, que hace agrupaciones temáticas o ideológicas, me parece, y luego la enseñanza de la filosofía, o sea, no hay asignatura de filosofía. ¿Es indicativo esto, José Manuel?
Bueno, es el un paso más en algo que empezó con la LOCSE, que es desubicar, es decir, quitar todas las asignaturas que permitían al alumno instalarse en el mundo en el que vivía.
Ajá.
Empezó por la geografía y la literatura. Luego se fue reduciendo la historia, cambiándola, y reduciendo la filosofía. Y este es un paso más. Es
ya.
Decir, el...
No, pero alguien puede decir, bueno, son asignaturas que no sirven para nada.
Bueno, sirven para toda la vida de Dios han servido. Vamos a ver, este era el problema, ya lo discutía Sócrates y los griegos muy claramente. Es decir, ¿qué es lo más importante en una sociedad? ¿La técnica, los talleres, tal?
Sí.
¿O el nivel moral de la sociedad?
Ya. Yeah.
El problema es que te puede pasar como en Alemania en el año 33. Es decir, que tienes un estupendo nivel técnico, pero un nivel moral que permitió llegar a lo que ya se llegó.
Ya.
Es decir, bueno...
Bueno, es que además estamos viendo no como cosas no como las que pasó en Alemania, pero estamos viendo que, por ejemplo, el apoyo a la democracia va disminuyendo, ¿no? José Manuel Lacasa, gracias por haber estado con nosotros. Este es un tema apasionante, tendremos que dedicarle más tiempo. Josep Botón, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias.
Buenas tardes.
Vale, adiós.
Fíjate, Pilar, que no hemos hecho más que empezar a analizar este plan de estudios, y la conclusión es que empeora una situación que ya era mala. Ese puede ser el titular.
Pues vaya panorama, sí, también en lo educativo, en fin. Bueno, ahora vamos a seguir con más cuestiones, más asuntos en la tarde, pero antes vamos a recibir a Jorge Alcalde, divulgador científico del programa, que ya sabéis que lleva algunas semanas indagando en el mundo de las nuevas energías y que el otro día se quedó con las ganas de seguir hablando de toda una revolución en el sector eléctrico, las comunidades solares. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, una revolución que ya está en marcha. Y que recordarás que consiste en instalar placas fotovoltaicas en un tejado de grandes dimensiones situado en un núcleo urbano. De la energía que es 100% renovable que generan estas placas se puede beneficiar los vecinos de ese edificio, pero también los residentes que viven en el entorno más cercano, por ejemplo, a un radio de unos 500 metros.
Uh-huh. Oye, ¿y estos vecinos qué beneficios obtienen por participar en una comunidad solar? Imagino que conseguirán un ahorro en la factura de la luz.
Claro, sí, efectivamente. Y además, hombre, aunque cada caso es particular, no es un mal ahorro, ¿eh? Para un hogar medio que consuma unos 300 kilovatios hora al mes, pues se podrían ahorrar hasta un 20% de su factura gracias a este tipo de autoconsumo en comunidad.
Uh-huh.
Pero lo más importante es que las comunidades solares permiten acceder a energía renovable a los que vivimos en bloques de pisos, no solamente en casas unifamiliares.
Claro.
Y por lo tanto no tenemos un tejado propio donde instalar esas placas solares.
Oye, pues es muy interesante esto, pero ¿y si quiero engancharme entonces a una de estas comunidades solares? ¿Tengo que hacer una inversión muy alta?
No, en absoluto. Para los vecinos, participar en una comunidad solar no implica realizar ningún gasto para la instalación de las placas fotovoltaicas. Todo lo contrario, consiguen un ahorro en la factura de la luz, como antes te contaba, y además contribuyen a disminuir las famosas emisiones de CO2.
Oye, Jorge, ¿y en qué tipo de edificios se pueden instalar las placas para crear esta comunidad solar?
Pues yo te diría que casi en cualquier modalidad de edificio, siempre que sea de uso urbano, y que tengan en propiedad un tejado grande de más de 250 metros cuadrados de superficie aproximadamente. Una comunidad solar se puede crear en una comunidad de propietarios, en una empresa, en un colegio, en un edificio público, en una iglesia, un mercado, una instalación deportiva, casi en cualquier parte.
Casi en cualquier parte. Oye, decías antes, Jorge, que ese edificio tiene que estar en un núcleo urbano. ¿Tiene que ser en una gran ciudad o también se puede crear en, no sé, pequeños pueblos?
Pues mira, casi como te decía antes, casi también en cualquier tipo de núcleo urbano. Por ponerte un ejemplo, ahora mismo un programa que se llama Repsol Solmatch está trabajando junto con los pueblos de la comarca del Condado en Jaén para crear comunidades solares usando como base los tejados de, fíjate, colegios, consultorios médicos e incluso residencias de ancianos.
Oye, pues qué quieres que te diga, que me parece muy bien, ¿eh?, que las soluciones de la transición energética estén pensadas pues también para la España rural y no solo para las grandes ciudades. Que muchas gracias, como siempre, que aprendemos mucho. Gracias por ilustrarnos también en este tema, Jorge.
Venga, pues me voy con mi energía a otra parte.
Hasta el próximo día. Adiós, Jorge.
Que tu cuerpo mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Que tu cuerpo mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Tú eres lo que yo necesito.
Estamos a 30 de marzo, es miércoles y fíjate que es el Día Mundial de las Trabajadoras y Trabajadores del Hogar. Y te estamos preguntando a ti, que seguro que también tienes que trabajar mucho, poco, regular, lo que puedes, en tu casa. A ver, hablamos de esas tareas de la casa que las haces pues porque no te queda más remedio y que intentas escaquearte de ellas como puedes. O tienes trucos o apaños, ¿no? Para, por ejemplo, no tener que planchar o no tener que hacer la cama. Bueno, alguna que otra tarea doméstica que es quizá la que más se te atraganta. Bueno, a ver qué dicen los oyentes, Rosa.
Bueno, pues cómo forrar los platos con albal para no lavarlos.
Bueno, eso ha sido tremendo. La vida había oído semejante cosa.
Esta tarde voy a sacar la ropa de la lavadora antes de que centrifugue, para que así no se te arrugue tanto y no la tengas que plantar. Digo, que planchar. Bueno, aquí nos manda un mensaje el encargado de las tareas domésticas en casa.
Buenas tardes, gente. Hombre, esta pregunta me alegro que me la hagan. Pues resulta que en casa normalmente el que hago las tareas soy yo, en general de todo. Porque aquí mi pareja, pues la verdad es que no se le da bien. Tiene muchas virtudes, pero precisamente lo que son las tareas domésticas no es una de sus virtudes. Entonces, como ella más ayuda, no estando. Entonces, cuando yo a lo mejor me quiero quitar del medio un poquito, distraerme de algo, digo, haz tú lo que sea. Pero vamos, que es un arma de doble filo, trabajo doble, porque tengo que arreglar lo que ella ha hecho y después hacerlo yo bien. Total, que al final el cariño es el mismo. Pero bueno, nada, ahí que vamos.
El cariño
bueno,
es el mismo.
Que hay gente que se le da mejor estas cosas, o que son más puntillosos, o que nunca es suficiente para ellos lo bien que tú haces las cosas. Nunca. Nunca está suficientemente limpio, ni suficientemente planchado, sí, ni la cama perfectamente hecha. Oye, pues también es su problema, no el tuyo.
Exactamente.
Pero bueno, es mi opinión, ¿eh?
Tú lo intentas, que no,
claro,
que no está
al 100%. Que no le sirve. Pues vuélvelo a hacer, tú verás.
Pues es tu problema, exactamente. Claro, problema. Yo lo intento. Claro, mira, estoy
yo
oyente.
Yo lo hago, ¿no? Pues ya.
Estoy oyente dice, la cama limpia, sí, pero eso de hacerla ya es otro cantar.
Buenas tardes a la gente. Yo soy un soltero, muy limpio, con mis cosas, con mi ropa y con todo, pero la cama no. Yo le aplico ese dicho que dice cuerpo triste, por donde entraste saliste. Lo estiro un poquito y se acabó. Pero eso sí, limpia siempre. Gracias, gente.
O sea, limpia, relimpia. Pero vamos, lo de hacerla para qué, si luego la deshaces otra vez, ¿no? Esta es la filosofía de este oyente que dice, ¿para qué perder el tiempo en algo que es, lo haces por la mañana y lo deshaces otra vez,
sí,
después por la noche?
Sí, hay mucho cuerpo triste por ahí.
Hay mucho cuerpo triste.
Bueno, otro asunto doméstico que crea cierto debate, colocar la vajilla.
Uf. Buenas tardes, gente. Pues bueno, yo las tareas de la casa entre mi marido y yo nos repartimos, pero y yo hago lo que sea, planchar, me da igual, me gusta todo, pero lo único que odio es cuando ha acabado el lavavajillas colocar los platos y los cubiertos en su sitio. Entonces eso siempre me escaqueo y nunca lo hago yo. Entonces yo pongo el lavavajillas y siempre bueno, hago la cortina de humo y ahí se lo dejo para que lo coloque el siguiente.
O si no se coloca y va sacando la vajilla de ahí, ¿no? Directamente desde la vajilla. También es una opción.
Hombre, ya, pero...
No es lo suyo, pero...
No, porque ¿cómo haces entonces? Hasta que no quitas el último plato y no puedes volver a usar la vajilla.
Tienes razón. Es un lío. Exactamente, es un lío. Se
pero
te mezcla en los sucios.
Por algún motivo nos da a todos mucha pereza lo de sacar las cosas de la vajilla.
Sí.
Es una de esas tareas que nos...
Bueno, y otra pues es la plancha. Exactamente.
Ay, la plancha.
Buenas tardes, gente. Yo he planchado mucho, no, muchísimo, porque he tenido 5 hombres en casa y trabajaban con traje y corbata 3 de ellos. Ahora somos menos, es cierto, pero me gustó mucho más cómoda. Estoy muy pendiente del tendedero, de la lavadora. Cuando termino la quito la ropa, la sacudo bien sacudida, la tiendo bien estiradita y en el tendedero lo mismo, la tejo justo el tiempo que se seque. La doblo bien dobladita, las camisetas ya está por colgarlas en perchas. Y ahora como vas con chaqueta para arriba, pues no se te ven. O sea que plancho ni una parte de lo que plancho en mi vida.
Pues me parece muy bien. Bueno, notas de voz, ¿cómo te escaqueas de las tareas que no te gustan? 607-150-602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Ahorra hoy con unos precios increíbles.
Y ahorra mañana con el 50% de regalo que te llevas en cientos de productos como este.
Aceite de oliva virgen extra Coosur Origen, 1 litro, 6,14 euros.
Y de regalo te llevas 3,07 para una próxima compra.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Protección, ayuda para que una persona o cosa esté en buenas condiciones. En Alquiler Seguro, somos especialistas en ofrecerte protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Manuel, ¿ya sabes las fechas de tus vacaciones?
Sí, jefe.
Pues reserva, que viajas. Reserva tus vacaciones de verano con BD Travel Brand por 50 euros, con cancelación gratuita, seguro COVID y precio garantizado. Punta Cana, 9 días, todo incluido desde 850 euros. Reserva ya en nuestras tiendas en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com. Viajar empieza con B.
¿Dónde he dejado las llaves? ¿Dónde estarán las llaves? Que la alarma de Movistar Prosegur tenga un servicio que te lleve tus llaves cuando no las encuentras o te dé asistencia en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es la superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa esté en buenas condiciones. En Alquiler Seguro, somos especialistas en ofrecerte protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
La vida no debería ir de llegar a final de mes. Debería ir de llegar mucho más lejos.
Participa ya en el sueldo para toda la vida de Nescafé y gana 2.000 euros al mes para llegar donde quieras.
¿Cuándo llegamos? ¿Cuándo llegamos?
Es normal pasar cuando preguntan por quinta vez cuándo llegamos. Pero no que sufran un accidente porque has pasado de la ITV. La ITV salva vidas, cuida el medio ambiente y evita graves consecuencias. Si no pasas, pásala.
Con Eurorepar Car Service, las alegrías vienen de dos en dos. Ven a tu taller Eurorepar Car Service a hacer la revisión y llévate dos neumáticos premium por el precio de uno. Dos por uno en neumáticos. Tu coche te lo está pidiendo a gritos. Toda la información en eurorepar.es.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 3 de abril sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 3 de abril, días sin IVA. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Las 6 de la tarde.